Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días. Estamos hoy a la Mirsley. No es 30 de febrero, no existe el 30 de febrero. Si usted hizo promesas para no hacer algo el 30 de febrero, bueno, le voy a decir que no. Ahí están los memes, ¿verdad? Buenos días, Estuardo. Buenos días, Sebas. Estamos hoy en la mañana del 1 de marzo de 2024. Se fueron los dos primeros meses del año como agua entre los dedos, ¿sí? En esta mañana que ya empieza la aurora, hoy menos nublado que ayer. También el pronóstico es que vamos a estar a 29 grados, o sea, calentito, y ya son mañanas que no son tan frías. Algunos se quejan, salen con chumpa y salen con chaleco y toda la cosa, pues, pero va, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Estuardo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Es un viernes para ver dónde vamos en nuestros objetivos, para ver también en dónde vamos en nuestras metas. Y que, pues, usted las pueda llenar.
Sobre todo cuando estamos ya dos meses de los 12 del año, Estuardo, cuando uno no solamente es viernes para ver metas, sino también fin de mes para ver metas, ¿verdad? Sí, nos toca así. Sebastián,
muy buenos días, José Carlos, muy buenos días, Estuardo, muy buenos días a nuestra querida audiencia en este ya primero de marzo. Imagínense ustedes, yo creo que José Carlos, una de las cosas que prometió es que el 30 de febrero iba a votar por Arzú.
El 30 de febrero, sí, ese día iba a votar por Arzú.
Y creo que tenemos problemas técnicos con esa promesa.
Usted ya sabe, sí. Bueno, o por Quiñones. Entonces también
ese, bueno, Arzú y su legado, sí, pues va.
Por el topo alcalde que tenemos. Ok, bueno, pues tenemos noticias para compartir con ustedes. Hoy también tenemos una entrevista muy interesante acerca de lo que está sucediendo y cómo es que las leyes, a veces cuando tienen buenas intenciones, lo único que hacen es, mire, está este dicho que dice, el camino al infierno está tapizado, empedrado de buenas intenciones. Yo no le digo así exactamente, yo lo cambié un poquito y le puse, el camino a la pobreza está lleno de buenas intenciones, porque cuando usted tiene buenas intenciones, como esa ley que supuestamente lo va a hacer a usted comer mejor, ¿sí?, lo único que va a pasar es que le van a incrementar los precios. Pero lo vamos a ver hoy con una persona en nuestra entrevista. Para mientras, tenemos otras noticias, las cuales compartimos con usted desde ahorita en la mañana.
Bueno, el diario Prensa Libre, titulado PGN, pide retirar la inmunidad fiscal general. PGN pide retirar ante juicio a fiscal general. La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia presentaron una querella penal y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras. El jefe de la PGN, Julio Roberto Saavedra, acompañó al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, acudieron a la gestión penal de la Torre de Tribunales a presentar la querella penal contra Porras y pedir que se le retire la inmunidad. Saavedra dijo a periodistas que la acción se generó por la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente Bernardo Arévalo para participar en la Junta del Consejo de Ministros del 29 de enero. La intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, comentó Saavedra. El jefe de la PGN comentó, el rehusarse a participar en esa junta de gabinete podría enmarcarse en una conducta delictiva, que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes. El Ministerio Público, en pronunciamiento oficial, indicó que Porras fundamentó su decisión sobre la convocatoria a una reunión del Consejo de Ministros, razón por la cual se considera que la solicitud del retiro de antejuicio adolece de sustento legal y es espuria. Además, enfatiza que el MP actuará de acuerdo con su mandato legal y constitucional. La fiscal general ya fue clara en manifestar públicamente en varias ocasiones el incumplimiento del artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, concurrió a la Casa Presidencial atendiendo la invitación formulada con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, se añade. Sin embargo, el presidente dio inicio a una reunión del Consejo de Ministros y la propia Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Ejecutivo establecen claramente que el Consejo de Ministros no puede ser integrado por personas distintas a las que establece la ley, agrega. Mira, PGN pide retirar ante juicio a la fiscal general.
Sí, y se, ¿cómo se dice? Se presentaron tanto el Procurador General de la Nación, el licenciado, se me olvidó el nombre del licenciado, el cual conocemos. Bueno, el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y además de ello también se presentó el...
Julio Roberto Saavedra.
Sí, Julio Saavedra, Julito Saavedra. Pero fíjate que yo tengo aquí una nota, la cual les quiero leer. Sí, no es una nota, es un mensaje que mandó un abogado y dice, sugerencia amable a medios y periodistas en tema querella de Procuraduría General de la Nación. No confundan a la opinión pública. Abogados del Estado que refieren en noticia no presentaron una querella. Y dice aquí un memorial donde se informa de un posible delito y se pide ser sujeto procesal con calidad de acusador que coadyuva al MP. O sea, no es una querella. Ello porque los juristas de los entes públicos referidos conocen el Código Procesal Penal, artículo 116, tercer párrafo, que dice... Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público.
O sea, creo que no iba a llegar mucho a una querella.
Sí, entonces le voy a repetir. Entonces dice esta información, o por lo menos este enunciado de un abogado, un respetable abogado, dice... que la que no es una querella, que significa querella, un memorial donde se informa de un posible delito, o sea, es informar y se pide ser sujeto procesal, o sea, se pide estar como adherirse a la querella con calidad de acusador que coadyuva al MP. Entonces hace pues en torno de sorna, dice, seguramente porque los juristas saben y conocen el Código Procesal Penal y dice que el tercer párrafo del artículo 16, lo repito, los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica, la cual no es el Estado, no es el Ejecutivo y la Administración Tributaria en materia de su competencia. Y aclara, es decir, Presidencia de la República, Secretaría General de la Presidencia y Procuraduría General de la Nación no pueden tener la calidad de querellante adhesivo en la materia o caso que se refieren y no creo que los abogados se equivocaran. Son los abogados del Estado. Y ahí sí estoy yo completamente de acuerdo. Son los abogados del Estado. Imagínense, esos son los que nos toca que nos defiendan. Entonces, postdata. Solo por si se equivocaron los funcionarios, tranquilos, hay solución. El juez contralor les fijará un plazo para que subsanen el error de legitimación, es decir, un previo. Y por el otro lado, B dice, al no poder subsanar el error, el juez archiva el expediente o en su caso lo tramita como denuncia, pero no les otorga calidad de creyentes. Y pone una postdata 2. Procuraduría General de la Nación participa en calidad de agraviado, es víctima con derecho a reparación digna, pero en los ilícitos que indica la noticia no puede tener calidad de querellante. Si los abogados a cargo del caso tienen duda, pueden consultar con mis alumnos de tercer o cuarto año de derecho.
¡Olor!
Y ella les podrá explicar. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Empiezo contigo, Sebas. O sea, a mí me dijo... De un solo golpe, porque sí te digo una cosa, parecía sospechoso que se tomara ese rumbo. Muchas veces cuando pasa algo así, ponen a un tercero o ponen a un cuarto a someter la denuncia.
Pero no
además
la PGN.
De eso, exactamente, no la PGN, no hacer ese pleitecito entre las diferentes instituciones del Estado y la otra. O sea, recuérdese usted que hoy por hoy solo hay una forma para
es lograr la destitución de del fiscal o la fiscal, en este caso la fiscal general del Ministerio Público, y es a través de un proceso donde se le condene y la condena esté debidamente ejecutada, entonces esté firme la sentencia, es la única forma. Y entonces parece ser que ese es el lugar donde están escogiendo ahora los pues aquí no voy a decir los abogados del Estado, voy a decir los simpatizantes de Semilla, porque es que no podríamos decir que esto es algo que el Estado esté promoviendo porque quiera mantener el buen orden del país.
No, esto ya es una cuestión partidaria, ya es una cuestión de calenturas propias, pues.
¿Verdad?
Mire, yo solo dos puntos que quiero resaltar, que lo hemos dicho muchas veces cada vez que tocamos la telenovela entre el señor presidente y la fiscal general. Primero, que tenemos muchísimos temas de verdadera relevancia para todo el territorio nacional. Que vean el tema de la salud, que vean el tema de la educación, que vean el tema de una verdadera legislación y una agenda legislativa que esté en pro de la economía de este país, no solo con nombres bonitos, como para seguir con el pleitecito de que si renuncias, que no renuncio, que renuncia, que no renuncio. Dios mío, parece matrimonio en Victoria. O sea, eso no es.
Tampoco sea tan malo.
No, es que sí, de verdad. Y algo que cabe la pena mencionar, vale la pena mencionar, es que si hoy la fiscal general es inamovible prácticamente, fue por una legislación que quienes hoy ocupan, o muchos de los que hoy ocupan el organismo ejecutivo,
si no, por lo menos
y el Congreso, estaban de acuerdo y cabildearon en su momento esa reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para que no se le moviera a quien era su amiguis. Pero como ahora la que no está no es amiguis, y eso no es de verdad. Ya basta de ver si es amigo o si no es amigo. Y lo digo, no solo de parte o por comentario del Ejecutivo, también del Ministerio Público. Ya basta. Los guatemaltecos merecemos respeto. Merecemos que se pongan a trabajar en lo que les toca. Que trabajen en lo que, por el motivo que nosotros, los guatemaltecos, les pagamos un salario con nuestros impuestos mes con mes. O sea, muy bonita la telenovela, pero para dramas, pongamos los canales mexicanos, las novelas turcas dicen que son más dramáticas, o ¿qué más, José Carlos? Cualquier cosa.
Sí, bueno, sí, yo siento que esto... ¿qué pensás, Estuardo? Sobre todo con esta información que nos hicieron llegar de este abogado que comenta esta pues denuncia, no sé cómo decirle, digámosle denuncia, porque ya vimos que no es querella, o tú piensas que sí puede proceder.
No, yo creo que no va a proceder. Primero, porque es querella.
Sí.
Y sí, solo ante el Ministerio Público se puede presentar una querella.
Exacto.
Es denuncia.
Sería una denuncia, ¿no? Ahora, un juez, yo entiendo que sí puede tramitarla y en todo caso, pues la hará llegar a los lugares correspondientes, como de hecho es una denuncia de un delito y lo está tramitando delante de un juez, tendrá que el juez decir, bueno, mire, Ministerio Público, aquí presentaron una denuncia, usted tiene que venir a ser la parte acusadora, porque no va a poder ser la PGN, ya no va a poder ser la PGN, y en todo caso, pues, iniciar el proceso. Y esto pues seguirá a la Corte Suprema de Justicia, porque el juez contralor, como se le llama, no va a poder pues hacer ningún trámite más que subirlo a la Corte Suprema para que la Corte Suprema decida si sigue el proceso o no. Yo además de eso, te digo, Sebastián, Estuardo y a nuestra audiencia, que no sé si se puede decir con certeza que la fiscal no llegó a la citación.
Bueno, sí, porque llegó, hasta foto ponen en la prensa cuando saluda al presidente.
Entonces, es ese gallo gallina de si llegó o no llegó. O sea, lo que no hizo fue quedarse a la junta de ministros, al Consejo de Ministros. A eso no se quedó, ¿sí? Después de eso, no estuvo con lo de la junta de gabinete de la forma en que se correspondía que estuviera. Pero bueno, el asunto es que también está la otra ley, la ley orgánica del organismo ejecutivo, y y esa también hay que obedecerla. Entonces, estamos ahí en medio de situaciones jurídicas que a nosotros no nos es tan fácil entender, porque uno dice, bueno, llegó o no llegó, el artículo cuarto o tercero de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que sí tiene que llegar a la cuando el presidente tiene que reunirse con el presidente, pero la otra ley dice, mire, solo en gabinete.
Pero no cree, José Carlos, que, o sea,
es
ya basta, pues, ya basta, ya, y miren, yo leo los comentarios de la gente.
¿Cómo diría? Es una huecada, diría alguien,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Es una huecada.
Sí. Es una huecada y usemos otra vez el término famoso, una real estupidez. Sí. Que sigamos como guatemaltecos perdiéndonos en el show y ya basta. O sea, de verdad, esto no es la casa de los famosos para ver si soy team tal o team otro. No, ya basta de... apoyan al presidente, apoyan a la fiscal general. No, apoyemos el desarrollo de Guatemala. Apoyemos que... dejemos de hablar y de poner atención en estupideces que no van a ningún lado, ni para adelante ni para atrás. Exijamos que las autoridades se ocupen de lo que les corresponde, ya que dejen los shows de telenovela para Televisa. Es que de verdad, ya es ridículo. O sea, ¿cuánto tiempo y cuántos medios han cubierto esta... hemos cubierto esta noticia, pero que realmente es absurda. No es un tema de relevancia nacional. Y hay tanto que hacer. O sea, deberíamos de ver con todo esto de tema del incendio, modificaciones a la ley de Conred, por ejemplo. No son cosas que realmente se necesitan. Pero ya basta. Ya basta de estar... que si fulano, que si mengano, la ley es la ley, los dos estarán parados en la ley de cierta manera, bueno, que aprendan a trabajar juntos, pero que en temas que sean en pro de los guatemaltecos.
Correcto. Bueno, tenemos que ir a nuestro primer corte, sí, cuando son las 6:24 de la mañana, vamos a nuestro primer corte y volvemos con más noticias.
Bueno, el diario Prensa Libre también ha titulado "Concluye fase de elección de ternas. Analistas recomiendan modificaciones a la ley y al proceso para evitar presiones de grupos de poder. El proceso de designación de gobernadores llega hoy a la siguiente etapa. El presidente Bernardo Arévalo revisará las ternas y escogerá a sus representantes en los departamentos o devolverá las listas que no cumplan con los requisitos. Hoy es el último día para que el mandatario reciba las 44 ternas a gobernador, titular y suplente. La fase de postulación e integración de ternas se desarrolló en medio de presiones hacia los representantes no gubernamentales de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR. En algunos departamentos surgieron señalamientos de pagos por parte de los aspirantes a cambio de ser incluidos en las ternas. Aunque los representantes de la sociedad civil argumentan haber percibido esos extremos a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, esta señala que era algo que se tenía que hacer para poder transparentar el proceso. Arévalo reformó el reglamento de ley del CONADUR para establecer plazos y que se presentaran objeciones en contra de los aspirantes. Sin embargo, a criterio de analistas consultados, es preciso tomar más medidas para evitar que el procedimiento quede en manos de quienes manifiesten el poder en cada localidad. El especialista en gobiernos locales, Edith Cifuentes, considera que se debe modificar la ley de CONADUR, en concreto el artículo 10, literal K, que da la atribución a los CODEDES de integrar las ternas. Además, destacó la necesidad de que la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia puedan controlar el uso de los fondos que se destinan a proyectos priorizados por los representantes no gubernamentales, que son 15% de lo que reciben los CODEDES. Cifuentes sugiere que se debe derogar el punto resolutivo 5/2014 del CONADUR, que les otorga a esos fondos para usos discrecional, porque se constituyó un círculo perverso. A criterio del diputado y representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, Miguel Ovalle, la modificación de la ley podría ayudar a limpiar los CODEDES de poderes fácticos. La situación es que se tiene que seguir los principios legales y estos ya están cooptados por la corrupción. Entonces vamos a seguir haciendo siempre más de lo mismo, hizo ver. También se refirió a la posibilidad de que los representantes de las universidades y cooperativas puedan ser parte de la integración de las ternas, de manera que no siempre dependa de los representantes de la sociedad civil. El presidente deberá prestar mucha atención a la voz popular a través de la cual se manifiesta este tipo de situaciones, presiones externas, porque aquí van dos líneas de afluencia, la de los diputados de otros poderes que intentan, que untan la mano a quienes conforman la terna evaluadora, sugirió. Cifuentes añadió que se podría revocar a los mandatos de los representantes en el CONADUR y de las entidades que representan para propiciar la alternabilidad. Va a generar un poco de polémica, pero eliminaría el sentido perverso, enfatizó. Ovalle es de la misma opinión, a remarcar que en ocasiones los integrantes no gubernamentales forman parte de los grupos que mantienen el poder en los departamentos. Concluye la fase de elección de ternas.
Bueno, a mí me dio mucha risa ver la expresión de José Carlos mientras Estuardo nos leía la noticia como con mucha desaprobación. José Carlos, cuéntenos por qué. ¿Qué lo hace sentir esta conclusión? Por eso,
mire, lo que pasa es que hemos hablado varias veces acerca de este proceso y yo insisto en que es de las tres formas en que pudiera ser elegidos los gobernadores, esta es posiblemente la peor. Y encima de todo, pues con este intento, otra vez, ¿verdad? O sea, el camino a la pobreza para mí está tapizado de buenas intenciones. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos que se corporativiza. Bueno, yo digo, insisto, en que si el gobernador, según la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene la figura de un ministro, las calidades de un ministro, solo que es un ministro regional, un ministro distrital, tiene que hacer, de hecho, pues tiene mucha relación con el Ministerio de Gobernación, tiene cierta relación importante con la Policía Nacional Civil Local y debiera ser un gestor de algunas otras situaciones, como por ejemplo en materia de salud, en materia de educación, de infraestructura. De hecho, no maneja el presupuesto, el gobernador no tiene presupuesto para que él ejecute, pero lo hace a través de los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, o sea, y en todo caso, específicamente de los CODEDES para abajo, porque el CODED influye en el COMUDE y en el COMUDE, sí, y en el CODE, en el COCODE. Entonces, de esta manera, es más fácil para mí obviar el asunto de que son puestos por la sociedad y que sean la mano extensiva del presidente de la República.
Pero es que sabe qué pasa, si lo dice así ya no suena bonito.
No, por supuesto que no suena bonito, pero es que acaso nosotros pusimos ternas para el ministerio, para el ministro de Finanzas, o terna para el ministro de Economía,
no, pero,
o terna para el ministro de Gobernación.
Pero recuérdese que
algunos sí tuvieron ese poder, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Cayalá, allá usted, a eso sí se ríe, va, ahí sí. Entonces,
ya no lo van a dejar entrar a Cayalá usted.
Bueno, que en lugares así, ¿verdad? Entonces, olvídense Cayalá, un poquito más al norte. Entonces, el asunto es que en algunos otros lados, o sea, sí tienen ese poder, pero en esta forma, o sea, y la otra forma es una elección directa. Una elección directa donde participen todos los ciudadanos. Pero cuando uno pone a las ONGs, y aquí, por ejemplo, alguien, creo que el exalcalde de... se me fue el nombre, allá a la parte de Xela en Salcajá, el exalcalde de Salcajá dice, mire, metamos a las universidades y metamos, no me acuerdo quién más dice, a las ONGs. El punto tiene que ver con que si usted cree que las universidades van a actuar...
Y cooperativas,
va, imagínate. Lo único que va a hacer es politizar a las universidades y a las cooperativas. Como ya se hizo con otros... Sí, pero ahora a nivel regional.
Ya.
¿Sí? Entonces, el punto es que se termina politizando todo. O sea, no va a ser mejor. Entonces, la peor forma fue introducir a las ONGs y a la sociedad civil en esta elección. Además de eso... hay un completo divorcio en algunos casos de personas que no conocen ni siquiera al presidente, que ni siquiera saben quién. ¿Cómo vas a...? ¿Sabes qué, Sebas? Esto es como meterse una piedra en el zapato y querer caminar con ella. O meterse un alacrán en la camisa, como dicen por ahí, no necesariamente. Y encima de todo, tenés que entre la terna evaluadora estaba el gobernador saliente. Y el gobernador saliente es del gobierno que perdió. Eso sí es ridículo. O sea, que el que está manejando, el que está administrando la convocatoria a nivel local es el gobernador saliente. ¿Qué pensás?
Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la forma para elegir gobernador no es la ideal. Pero estoy convencido que el procedimiento, y no digo que desde este gobierno, sino desde hace mucho tiempo, desde que se estableció esa forma, el propósito que tiene es hacer parecer, porque en cuanto a funcionalidad y realidad, no es cierto.
Apariencia.
Pero, exacto. Hacer parecer que es un proceso democrático, que es un proceso que la sociedad civil se involucra y son los que ponen al gobernador. Y realmente, maquillarlo de esa forma, uno, no lo hace real. Dos, no lo hace funcional. Si va a tener el gobernador las calidades que tiene, estoy totalmente de acuerdo con usted que debería ser el escogido por el presidente de la República. Porque además va a ser, digamos, una extensión de su...
del poder ejecutivo.
De su poder, exacto. Entonces, pero claro, no suena igual de bien, por un lado, y por el otro, imagínese usted, si decimos claramente que es el presidente quien escoge al gobernador, la presión que va a tener el presidente a la hora de, por ejemplo, en tal o cual distrito, darle la gobernación a alguien amigo de un diputado de otro partido, por ejemplo. En cambio, ahorita, como está el proceso, es fácil decir, fue la sociedad civil. Fueron los representantes de la sociedad civil quienes le dieron esa gobernación a fulano, sutano o mengano. Y el presidente se puede lavar un poco las manos. Porque sabemos todos que, uno, eso no funciona, pero que las gobernaciones han servido así, como moneda de cambio.
¿O será que lo hizo así para justificar que la negociación no se cumplió, pero por culpa de alguien más?
Podría ser.
Podría ser.
Sí, por supuesto.
¿Qué pensás, Estuardo?
Bueno, yo creo que esta corporativización de la elección de los gobernadores está mala. Yo creo que debería ser así como el ministro, como se elige un ministro. De una vez, de un solo, la elección.
Y es que además de eso, el gobernador, por tener las calidades de un ministro, debe tener la confianza del presidente. ¿Verdad? O sea, uno trabaja con gente con la cual tiene confianza. Con los que no tienes confianza, pues son de otro lado. Pues les tocará meterse, mojarse, meterse al río de la política, participar y ganar con otro partido. Pero eso es lo que debería de pasar. Bueno, eso es lo que creemos aquí. Al final, también, ¿cómo va a descalificar el presidente alguna terna que le pasan? O sea, ¿con qué derecho, si él mismo puso las reglas, acerca de cómo descalificar? Y me llama mucho la atención, Estuardo, que en la nota que leías se dice, bueno, mire, lo que habría que hacer es quitarle a los gobernadores el poder de la decisión de la plata. Bueno, pero, o sea, sí, pero si lo que hicimos fue poner el CONADUR, la ley de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural, donde se va la plata de forma descentralizada para intentar hacer esta gestión a nivel municipal y a nivel departamental, ¿qué es lo que se está proponiendo, ¿no? O sea, esa me parece que sí es una parte interesante. Yo a los que sí sacaría de la decisión de las priorización de la plata es a los diputados. O sea, yo ni siquiera los dejaría entrar a la discusión. O sea, porque ellos son legislativo, no son ejecutivo. Entonces, no los dejaría entrar, que el CONADUR siga siendo ejecutivo. Y hay alguien más ahí que leí que tampoco debiera estar en la decisión de la priorización del gasto a través del CONADUR. Ahorita no recuerdo exactamente, pero alguien que tiene sitio en el CODEDE, que tampoco debería estar representado ahí, ¿no? O sea, sino que esto, en realidad, si se hizo para que subiera de la comunidad a lo municipal, a lo departamental, pues eso es lo que se debería respetar.
Yo solo tengo una pregunta que nos ponen en los comentarios y la verdad yo no la sé. ¿El gobernador puede ser removido? ¿Cómo es el proceso?
Sí puede.
Sí puede ser removido.
Sí, eso es lo chistoso, que sí puede. Entonces va a haber que hacer otra convocatoria con terna, ya sabes.
O sea, para removerlo el presidente.
Sí.
A su libre arbitrio.
Sí. A su libre albedrío.
Hasta que se cambie la ley y lo pongan inamovible.
No, bueno, eso sería otro error también.
Aquí hemos visto de todo.
Pero es que hay que recordar que nosotros no tenemos estados. Nosotros lo que tenemos son departamentos que tienen la gobernación. Y bueno, pues, por ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia? Porque nos queda poco tiempo para después ir a la entrevista que tenemos preparada para ustedes.
Oficialismo falla en aprobar cambio a la ley del deporte. Aunque se consiguió el dictamen express, la mayoría no ha podido conocer la propuesta que busca regresar al COI. El oficialismo consiguió un dictamen favorable para la iniciativa 6149 que eliminaría los artículos que mantienen suspendido Guatemala ante el Comité Olímpico Internacional, pero el apoyo no se vio reflejado en la sesión de pleno, por lo que fracasó en su intento por aprobarla en una sola sesión. La Comisión de Educación en el Congreso presentó al filo del mediodía el dictamen favorable a la dirección legislativa de una propuesta de ley que permitiría a los atletas nacionales representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Toda vez el dictamen fuera presentado, la estrategia oficial era plantear una moción para que la propuesta se conociera de urgencia nacional, según informó en la mañana la diputada independiente Victoria Palala, integrante de dicha sala legislativa. Sin embargo, cuando el dictamen ya se había presentado, la asistencia de los parlamentarios se fue reduciendo al punto de que no fue posible continuar con la sesión para aprobar la ley que podría desentrampar el conflicto legal que pesa sobre el Comité Olímpico Guatemalteco y las federaciones deportivas. Creo que es bien importante el tema de los tiempos, no solo porque estamos con un plazo fatal para poder entregar nuestra lista de participantes al COI, sino porque también tenemos una presidencia del COG, Comité Olímpico Guatemalteco, que hace lo que quiere, explicó Palala cuando se discutía el dictamen. La congresista añadió que además de la participación como país, existen aportes económicos que Guatemala ha dejado de percibir. Estamos buscando eliminar todos los vacíos legales. Además del himno y la bandera, estamos dejando de percibir un aporte que se da al movimiento olímpico, que es de 1.5 millones de dólares al año, que sirve para la preparación del deporte, recalcó. A la reunión de la Sala de Educación fue invitado el diputado Gustavo Cifuentes, presidente de la Comisión del Deporte e integrante del Bloque Todos. Este cuestionó en un primer momento de su intervención a la Junta Directiva del Congreso por no haberles remitido a ellos la propuesta. Incluso propuso la iniciativa fuera trasladada a su mesa de trabajo, pero tanto diputados oficialistas como de oposición se opusieron, pues afirmaron que lo que menos existe en estos momentos es tiempo. Cifuentes aseguró que la intención no era entrampar la discusión o ganar protagonismo, así que dejó de insistir, aunque expuso sus dudas de que solo con la aprobación de las reformas el problema se solucione. Esto dice el COI. Faltarían ver todas las acciones legales que se pondrían a interponer también. Yo creo que la resolución o el dictamen va a ser sujeto de un amparo. Creo que cualquier persona lo podría presentar, insistió. La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, de la bancada Valor e integrante de la Comisión de
Unionista, Educación, por favor.
De Comisión de Educación reconoció
que sí, esta cierto, mesa, perdón, ya entendí no, por qué lo dijo.
No es la especializada en la materia, pero comparte la necesidad de que la propuesta se apruebe de urgencia. Estamos ante una situación de urgencia que de ella va a depender todo lo por lo que nuestros atletas que se han venido preparando por más de 4 años para participar en las Juntas Olímpicas puedan o no participar por Guatemala y para Guatemala, puntualizó la legisladora. oficialismo falla en aprobar cambios a la ley del deporte.
¿Quiere empezar, Sebas?
Miren, el tema de la diputada independiente Palala, en su interés por esto de la del tema del Comité Olímpico Internacional, pues sí, está bien que quiera apoyar el tema del deporte, lo hablábamos la vez pasada, es importante arreglarlo, sobre todo por el papel de nuestros deportistas en esas actividades internacionales que puedan representar dignamente a nuestro país con las condiciones que tienen derecho y que merecen, que reciban el apoyo que merecen. Pero es una incapacidad bastante fuerte del gobierno oficial en el Congreso, lo que refleja esto, que se le rompió el quórum. Imagínese, José Carlos, eso es una estrategia muy vieja, ¿no? Cuando no quieren conocer temas y no están analizando si es bueno, si es malo, si es relevante o no. Simplemente se salen y ya. Entonces, realmente creo que...
Lo que rompieron quórum fueron los de la alianza.
Bueno, rompieron quórum de poco a poco y si hubieran tenido los votos, aunque sea de la alianza, pueden pasar la ley.
Ahora, la idea era aprobarla de urgencia nacional.
107
por
votos,
eso
pero
necesitan
entonces...
107 votos. Ajá.
Pero, y no cuando han hecho las cosas con su alianza a su máximo esplendor, han podido aprobar los temas.
Ahora, mira, el asunto es lo que se está proponiendo, que entiendo que ya tiene dictamen favorable, y por eso es que pasa al pleno del Congreso, y pasó como moción privilegiada, porque no estaba en la agenda legislativa. O sea, no estaba entre lo que se...
Estaba planeado que conociera el pleno.
Sí, los que se discutió el lunes pasado, uh-huh, en la instancia de jefes de bloque, y que se programara para ayer jueves. Entonces, se da como moción privilegiada. Entendamos bien que este año, en julio, allá por el 20 y pico de julio hasta el 11 de agosto, van a ser las Olimpiadas en París, ¿verdad? Entonces, estamos contra el tiempo. Si queremos que los pocos atletas que logran colarse o clasificarse, para no decir colarse, sí, perdone usted, para las justas olímpicas, entonces ellos van a poder portar, pues, la bandera, y además de eso, pues ahí dice de nuestro himno. Nuestro himno se tocará solamente si se gana una medalla de oro, ¿verdad? No hay otra forma. Pero, por lo menos al ingreso de los pabellones, te puedo decir, Sebas, es interesante cómo se nota el interés, ¿no? Dice, estamos dejando de percibir $1,000,000. Bueno, hay que ser claros, aquí el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación le da muchísima más plata al deporte federado. O sea, si no me recuerdo mal, es el 2.5% de un situado constitucional de 5 de los ingresos ordinarios. O sea, de los 5% que dice la Constitución, hay 2.5 que se va al deporte federado y 2.5 que se va al deporte no federado, que por eso también es un botín tan importante lo que hay a través de la Dirección de Deportes en el Ministerio de Cultura y Deportes. Pero bueno, o sea, ahí hay mucha plata, y por eso es que ese incentivo ha hecho que mucha gente esté detrás de las federaciones y del Comité Olímpico Guatemalteco. Bueno, ahora el punto es, ¿lo que se estaba proponiendo era bueno para el deporte nacional? O sea, porque solamente decir, bueno, vamos a derogar y con esto, ¿qué va a pasar? O sea, esa ley era buena para el deporte nacional, porque yo no logré ver qué es lo que se está cambiando o qué es lo que va a mejorar. Me imagino que tiene que ver con lo que el presidente de la República fue a hacer a Suiza, y que de esa manera se trajo una resolución de decir, mire, si cambian esto, esto y esto, y si cambian las autoridades que no fueron electas de la forma en que decía el reglamento, aprobado por el COI, o sea, el Comité Olímpico Internacional, entonces lo podemos hacer. Pero no sé si usted tuvo oportunidad de ver si la ley es la buena, porque si la ley está bien, sería muy lamentable
que no la aprueben.
Que no la aprueben.
Pero ¿sabe qué pasa, José Carlos?
Ahora, si lo único que se está jugando es plata, como ya sabemos que muchas veces se está haciendo, y privilegios, entonces, bueno, ya entendemos qué fue lo que pasó.
Pero yo creo que usted no tuvo tiempo de leer la iniciativa de ley, sí, y así un montón de diputados. Porque claro, hasta la noticia lo dice, fue un dictamen express.
Sí.
Entonces, las cosas no se hacen así de rápido. En el Congreso de la República tienen que cabildear, tienen que dar una socialización de las iniciativas, de los decretos, para que esté el apoyo de las diferentes fuerzas del legislativo. Claro, si Dios los ilumina y también se ponen en su papel de padres de la patria, ¿verdad? Entonces, creo que la intención no la veo mala, para nada. Creo que es necesaria para que nuestros deportistas nacionales puedan competir con dignidad y demás. Pero coincido con usted totalmente que si van a aprobar una ley, no solo sea para que nos vuelva a certificar el Comité Olímpico Internacional, sino que tenga un cambio de fondo en cómo se manejan, valga la redundancia, los fondos financieros en todo el tema del deporte, para que el dinero le llegue al deportista, que no le llegue a los mandos medios, a las autoridades, que no sea la pistocracia la que sigue mandando ahí, no, que le llegue al deportista para que pueda tener los insumos necesarios, canchas de calidad, que tenga el apoyo que necesita. Vean los Estados Unidos y cuántos países en el mundo no prácticamente becan a los deportistas para que se dediquen única y exclusivamente al deporte y dé resultados espectaculares en esas disciplinas. Pero aquí, ser deportista federado, participar representando a Guatemala, casi que es pasar por Vietnam, pues, en guerra.
Sí.
Es muy difícil para las personas porque tienen cero apoyo y el dinero se pierde. Además, es tan importante, por ejemplo, la inversión en infraestructura. O sea, tenemos canchas de las diferentes áreas deportivas en pésimo estado, y dinero hay, pero no lo usan en lo que deben. Eso realmente llora sangre.
Bueno, tenemos que ir a un corte y volvemos. Estamos desde el Watchtower de la Libertad, aquí en Libertópolis 102.1 FM y en todas nuestras redes sociales. Si usted se quiere comunicar con nosotros para expresar alguna idea de lo que hemos comentado, tiene el WhatsApp, el 4585-4280, mejor si es una nota de voz. Lo único es que sí le pedimos que por favor se identifique, que ponga su nombre completo y así sabemos quién es la persona que se está comunicando con nosotros. Vamos a hablar con el señor Santiago López Jaramillo. Él es director para América Latina y el Caribe en el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas. Pero antes de empezar, le tenemos una noticia de última hora de lo que está pasando en Moscú, allá en Rusia. Usted se recordará que hace 2 semanas pues apareció muerto, ¿sí? Imagínese usted, apareció muerto el principal opositor del dictador Vladimir Putin, presidente, le dicen algunos. Entonces, sí, y tenemos ahí las imágenes proporcionadas por Alerta News 24, y dice: ahora, cuando son las 15:45 horas en Moscú, una gran multitud de personas cantando Navalny, Navalny, y marchando hacia el cementerio. Lo queríamos dar antes de esto, porque es una noticia que yo creo que es muy importante. Hay gente que todavía piensa que Vladimir Putin es un buen tipo. Yo le recuerdo que viene de la KGB. Sí, y si no sabe quién es la KGB, búsquelo, por favor. Pero bueno, bienvenido, Santiago. Te agradecemos mucho estar con nosotros. En Guatemala se está tratando y se está promocionando una ley de promoción de alimentación saludable que pone impuestos a algunos de los alimentos y bebidas que algún legislador considera no saludables, y eso pues con la buena intención, porque eso es lo que hemos estado diciendo aquí hoy en el programa, con la buena intención de que la población coma y beba mejor. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días, José Carlos, y muy buenos días para su equipo de trabajo y toda la audiencia. Lo primero es agradecerles por esta invitación. Nosotros hemos podido analizar diferentes regulaciones, diferentes propuestas legislativas a nivel internacional, y podemos tener una foto global, regional y de distintos sistemas de integración sobre cómo ha funcionado esta discusión. Yo, el primer mensaje que quiero enviar es muy en la línea del que usted acaba de poner. La premisa es clara: tenemos que mejorar la forma en que nos nutrimos. En América Latina tenemos un problema que se llama la doble carga nutricional. Coexiste el hambre con el sobrepeso. Y las cifras de nuestra región son unas cifras bastante preocupantes. El hambre afecta al 6.5% de nuestra población en América Latina. Estamos hablando de 43.2 millones de personas. Hace 2 años eran 60 en el contexto de la pandemia. Pero hablar de 43 millones que padecen hambre son cifras verdaderamente dolorosas. Por eso debemos tener una legislación que permita combatir estos problemas de hambre que no los acrecente. Nosotros entendemos que las regulaciones deben ser muy bien pensadas, porque no solamente debemos combatir esa doble carga, sino también los otros problemas que tenemos ligados a empleo, generación de crecimiento y generación de bienestar para la población.
Y una pregunta, Santiago. ¿Ustedes cómo ven la propuesta que se está discutiendo en el Congreso de la República aquí en Guatemala en cuanto al contenido de la iniciativa?
Perfecto. Mire, si uno realiza un análisis del contexto social y económico que vivimos en la región, la gran conclusión es que tenemos profundos problemas, como lo decía, de generación de empleo, de crecimiento económico, retos ligados con nutrición, principalmente la lucha con el inclemente hambre. La CEPAL ha sido contundente en señalar que el año pasado tuvimos un crecimiento menor respecto del año 2022 y que para este 2024 se espera un crecimiento menor al del 2023. Y esas cifras suenan desapasionadas, pero esas cifras tienen distintos efectos directos en la generación de empleo, en la calidad de vida y en el bolsillo de las personas. En nuestra región, los niveles de ocupación informal son salvajes. Tenemos niveles cercanos al 48% de ocupación informal. Y aquí la pobreza extrema tiene valores del 32% y del 19%. 200 millones de personas no tienen ingresos suficientes en América Latina, incluida Centroamérica, incluida Guatemala, para cubrir necesidades básicas. Ahora, igualmente en los temas de la iniciativa, nosotros en nuestra región tenemos el costo de la dieta saludable más alta en comparación de otras regiones del mundo. Actualmente la dieta saludable tiene un costo de $4.08 diarios en nuestra región, y el promedio mundial y la cifra que debe ser es de 3.66. Por eso nos preocupa ver una iniciativa que consideramos que debe ver más allá de los efectos sociales y económicos que se pueda generar. Como planteábamos ahora, tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades en términos de hambre, y debemos ser muy rigurosos a la hora de proponer políticas públicas. Hoy más que nunca deben ser muy bien pensadas las leyes que aprobemos, y tenemos que mirar todo tipo de efecto y de alcance con detalle para no acrecentar todo ese listado de dificultades que yo acabo de plantear.
Santiago, sí, nos preocupa enormemente que entre la iniciativa de ley se está poniendo algunos aranceles nuevos. En Guatemala los aranceles desde hace muchos años bajaron casi en todos los productos. Además de eso, se han firmado tratados de libre comercio con muchos países. Y se pretende ahora que a algunos productos se les incremente, básicamente a los productos elaborados, los que contengan azúcar, que específicamente sería muchos de ellos las bebidas que traen un gran componente de azúcar, y algunos de estos que se les llama elaborados. Muchas personas, pues eso es lo que comen, y a veces por necesidad, a veces por trabajo, pero cuando tú estás hablando acerca de $4, que para aquí, para Guatemala, o sea, cuando tú hablas de esos niveles en América Latina, Guatemala está con números muchísimo más rojos que esto. O sea, en desnutrición, uno de cada dos niños tiene desnutrición crónica, ¿sí?
Sí, desnutrición crónica. Tenemos peores números que Haití en desnutrición crónica, imagínense. Sí,
bueno, yo no sé si en Haití los miden, pero digamos que somos el peor ahorita en América Latina en desnutrición crónica. En muchos lugares las personas, las familias, no ganan más de el famoso $1 por persona diaria, que ubica la pobreza extrema de la pobreza. Y cuando tú estás hablando acerca de $4, estamos hablando de 400% más de lo que algunas familias en Guatemala obtienen al día. O sea, eso no es fácil de obtener. Pero encima de todo, estamos diciendo que con estos aranceles se incrementará el precio de algunos de los productos alimenticios. Y como tú bien decías, o sea, comer sano tampoco es tan barato. O sea, no es barato comer sano en muchos casos. No estoy diciendo que no se pueda, sino que simplemente estoy diciendo que es complicado. Lo que habría que hacer para mejorar algunas situaciones es mejorar la competencia para que bajen los precios. Pero si encima de todo le estamos poniendo una carga tributaria, esto se reflejará en incremento de precios. ¿Lo han visto ustedes en otras regiones, en otros países?
Carlos, hacer más costosos los alimentos para las personas no es una política pública coherente, ni para la lucha contra los problemas nutricionales que tenemos, ni contra el hambre, ni para el desarrollo social y económico. Hacer que las personas más humildes deban sacar de su bolsillo más recursos para pagar las bebidas y la comida de su preferencia, sin lugar a dudas es una política errada. Hay una preocupación por la composición nutricional de ciertos alimentos y ciertas bebidas, pero hay múltiples opciones que han sido recomendadas también por autoridades internacionales y que tienen resultados claros que pueden ser más efectivas. Yo doy un ejemplo. Si usted analiza las bebidas que hay en el mercado, si usted va a una tiendita de barrio, un supermercado, y mira las bebidas de los anaqueles y compara las que teníamos hace 10 años, va a ver claramente que hay una gran participación ahora de bebidas sin azúcar, reducidas en azúcar, fortificadas, con vitaminas, con nutrientes y con más porción de jugo. Nosotros tenemos una medición muy clara y podemos decir con certeza que desde el año 2000 hasta el año 2020 se redujo en América Latina el consumo de azúcar por parte de las bebidas en 18.6%. Entonces, esto lo traigo a colación porque hacer más costoso un alimento o una bebida no es una política pública saludable, porque lo que va a hacer, y lo vimos en el caso de México, es que las personas más sencillas, más humildes, las que tienen más dificultades para finalizar el mes, para finalizar la semana y el día, deban sacar más de su bolsillo para poder tener acceso a estos alimentos. Ahora, si uno considera desde una perspectiva de integración comercial, si Guatemala está pensando en una legislación exclusiva como país, lo que está haciendo es generando mayores obstáculos hacia el comercio de alimentos y de bebidas. ¿Por qué? Porque iría en contra de todo ese propósito que ya hemos visto, que forma parte de los acuerdos de integración, y es que luchemos de manera articulada los distintos países bajo el mismo propósito de desarrollo sostenido, desarrollo económico y cultural. Si uno mira claramente lo que está pasando, yo creería que la gran conclusión es que este momento es para consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas. Y esto se da mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, pero no yéndonos país por país, porque va a tener impacto también en el bolsillo de las personas. ¿Por qué? Porque la desarmonización normativa lo que hace es que sea más difícil el acceso. De una perspectiva de comercio internacional, miremos quiénes son nuestros principales socios comerciales. ¿A dónde exportamos? ¿De dónde exportamos? ¿Y qué exportamos? Nos vamos a dar cuenta de la relevancia de los alimentos y de bebidas en este rubro, y si lo hacemos de manera distinta a los demás, pues esto va a tener un mayor costo, va a tener una mayor carga a la hora de hacer las exportaciones y las importaciones, lo cual se traducirá en que será más difícil el acceso del comercio de alimento y más difícil el acceso de las personas diariamente a esos alimentos y bebidas.
¿Y qué piensan ustedes con todo el tema, más allá del tema del aumento financiero, de todo el tema del etiquetado y de la publicidad, Santiago?
Sebastián, si hay algún sector que le interesa que la gente sepa de qué están hechos sus alimentos y bebidas, es este. Y el mayor interés de nosotros para que la gente lo conozca es porque se ha trabajado profundamente en tener una oferta que permita elecciones acordes a los gustos de cada uno. Si usted mira, en el marco del sistema de integración se han planteado propuestas, como por ejemplo el reglamento centroamericano de etiquetado nutricional. Ese es un reglamento que ya está a puertas de finalizar, se va a enviar a la Organización Mundial del Comercio y para que ya entre en vigencia. A nosotros nos interesa que la gente sepa que pueda coger cualquier tipo de alimento y bebida y pueda claramente determinar su composición. ¿Por qué? Porque estamos trabajando cada día para que los alimentos sean más acordes a las necesidades del día a día. No es igual el alimento que necesitamos ahora y la bebida que necesitamos ahora a la que necesitamos hace 80 años, donde teníamos una quema calórica totalmente distinta. Por eso a nosotros no nos preocupa que se le informe al consumidor. Lo que nos preocupa es la forma en que lo hagamos, porque la forma en que lo hagamos puede, uno, presentar una estigmatización frente al procesamiento de alimentos. Yo al principio disparé muchas cifras sobre hambre y económicas, porque nos preocupa que una norma que no esté elaborada de una manera, de una perfecta manera, puede tener efectos en esos dos frentes.
Mira, Santiago, hay un asunto aquí importante. O sea, las propias empresas, obviamente no conozco tu edad, pero cuando Estuardo y yo crecíamos, tomarse una Coca-Cola era primero un lujo. O sea, no todo el mundo podía hacerlo.
Eran caras.
Sí, eran caros y además de eso, pues no había accesibilidad en todos los lugares. Y me refiero a una Coca-Cola, pero también Pepsi, lo que sea, ¿no? Una agua gaseosa. Los papás tampoco eran muy felices de darte plata para eso. O sea, no eran como porque pues habían refrescos en casa, ¿no? O sea, eso era muy común. Después esto pues se popularizó y tenemos esos dos componentes que tú decías, o sea, malnutrición, en nuestro caso en Guatemala, desnutrición, pero también pues hay sobrepeso. Pero a raíz de hace algunos años, y como tú decías, hace unos 20 años posiblemente, o un poco más, empieza una conciencia en las personas de querer comer mejor. Eso no quita que algunas, pues, estén algún tipo de comida que si la comes todos los días, pues no sea mala para la salud en el mediano y en el largo plazo. Pero las personas han estado prefiriendo y exigiendo de las personas, de las empresas que le dan comida, pues, y bebidas, algo cada vez mejor. Pero las empresas también han estado ofreciendo productos de mejor calidad. ¿Cuál es el enfoque de las empresas en tratar de dar mejores productos que causen menos daños a la salud o que sean completamente saludables? O sea, hay una. A lo que me quiero referir es en el sentido de la responsabilidad social empresarial, hay un tema de querer mejorar estos productos para que sean mejores para la vida de las personas.
Carlos, soy modelo 1981, tengo 42 años y a tu punto, el hambre ha estado presente a lo largo de la humanidad. Nosotros hemos visto que lo único que ha logrado hacer mella al hambre es el procesamiento de los alimentos. Que pudiéramos tener un alimento que no se nos pudiera a los 2 días, que pudiéramos llevarlo a lugares remotos. Y por eso la lucha contra el hambre, que todavía tiene unas cifras dolorosísimas, y las comparamos con hace 50 o 100 años, verdaderamente, o inclusive vamos más allá de la historia, más atrás, nos damos cuenta que verdaderamente estamos haciendo progresos ante este inclemente padecimiento de la humanidad. Pero en paralelo, nosotros hemos dado cuenta que esa accesibilidad a los alimentos pues tiene otros retos. Aquí a tu punto sobre la composición, claramente las industrias de alimentos y claramente las industrias de bebidas, que es el sector que yo represento, están abocados a ofrecer y a poner a disposición alimentos que se adecúen a las necesidades nutricionales que los tiempos actuales nos están demandando. Yo, como le planteaba ahora, podemos analizar en un tema de azúcar. Hay una preocupación de las autoridades de salud por consumo excesivo de azúcar. Perfecto, vamos a tomar las medidas necesarias para que el consumidor pueda escoger la bebida que sea más conveniente para su preferencia. Igual lo vemos en otros componentes, por ejemplo, en el sodio, por ejemplo, en las grasas. Claramente se está trabajando en ofrecer un portafolio que permita no solo variedad, sino que lo que esté en los anaqueles tenga una composición distinta. Pero esto no se logra con políticas públicas nuevamente que generen ese estigma al procesamiento. Si algo ha combatido el hambre, pues es la industria alimentaria. Y si usted genera una macartización, una estigmatización frente a los alimentos por tener algún procesamiento, pues está haciendo un favor contradictorio a los avances que hemos tenido como humanidad. Que el ideal es que se trabaje con la industria y se analice en las distintas regiones cuáles son los requerimientos que se tienen. Yo les traigo a colación un ejemplo muy claro. No sé si ustedes se acuerdan que antes había una enfermedad que se llamaba BOS, que era una enfermedad que estaba ligada al sodio y generaba unas hinchazones. Esas enfermedades se corrigieron trabajando con la industria, poniendo una composición de sodio y teniendo otras modificaciones en los alimentos que consumimos. Y así, cada vez que hay microdeficiencias de nutrientes o deficiencias de nutrientes, si los gobiernos trabajan con la industria, puede ser el mecanismo idóneo para llevar esos nutrientes a donde no están. Así que por deficiencia o por exceso, el aliado ideal de los gobiernos y de las mamás y de los papás y de los consumidores, pues es la industria.
Tenemos que ir a un corte y volvemos con la entrevista. Estamos hablando acerca de esta ley que pretende mejorar la calidad de los alimentos por medio del etiquetado, un etiquetado que, y tal vez hablamos un poquito más de esto, Santiago, a la vuelta, va a haber, lo que se quiere es que muchos de los productos que se venden, si tienen alguno de estos productos que el legislador define como dañinos para la salud, va a tener una etiqueta negra. Sí, casi como calavera. Bueno, volvamos al corte y volvemos. Seguimos en el Watchtower de la Libertad, aquí en Libertópolis por la mañana. Estamos en cabina, Sebastián Ríos, Estuardo Zapeta y su servidor José Carlos Ortega en entrevista con Santiago Jaramillo, me recordaba yo, pero no sé si me. Sí, hay un apellido en medio, perdón, de Santiago. Y pues Sebastián, sigues con la entrevista.
¿Qué tal, Santiago? Solo con una pregunta. Ustedes como conjunto empresarial, nos has explicado claramente por qué esta iniciativa de ley tiene incentivos que realmente pueden afectar a la población más que beneficiarla por el tema de subir los precios y demás. Pero ustedes cómo o qué proponen para poder sopesar por un lado el tema del hambre, del cual nos has hablado tanto, los números tan lamentables que tenemos en América Latina, sobre todo en Guatemala, de tema de gente que no tiene nada que comer. Y por otro lado, el tema de la malnutrición, del sobrepeso, que es gente que sí come todos los días, pero no significa que esté bien nutrida. ¿Qué acciones proponen ustedes para poder combatir una y la otra de una forma correcta, sin medidas impositivas, como lo quiere hacer esta iniciativa de ley?
Sebastián, muchas gracias por esa gran pregunta. La propuesta de nosotros es muy sencilla. La legislación debe ser una legislación que mire todos los efectos sociales y económicos que puede tener para que no tenga solo impacto en un frente, sino también impacte en los temas nutricionales, económicos, de integración y de comercio. Y el principal mensaje es que Centroamérica tiene un sistema de integración, es uno de los sistemas de integración que más avances ha tenido en nuestra región. Si uno compara con el sistema de integración andino, hasta con el mismo Mercosur o con CARICOM, uno puede darse cuenta que el sistema de integración centroamericana es un sistema que verdaderamente ha traído progreso a los ciudadanos. Entonces, la principal propuesta que uno trae a la mesa es que se debe analizar en el marco del sistema de integración el etiquetado frontal nutricional. En algún momento ustedes me preguntaban y yo les señalaba que los más interesados en que la gente tenga clara información sobre de qué está hecho los alimentos y las bebidas es la misma industria, por todo el trabajo que está haciendo para que estos alimentos tengan la mejor composición posible y la mejor oferta y la más variada. Entonces, el planteamiento es que sí se debe tener una regulación, una reglamentación sobre etiquetado frontal nutricional, pero que debemos de hacerlo de manera armónica para que puedan fluir el comercio de alimentos y bebidas a lo largo de la región. Pensemos que si nuestros principales socios comerciales tienen un etiquetado distinto, pues vamos a ponerle trabas al comercio. Y trabas al comercio siempre se traduce en mayor dificultad para el ciudadano de a pie. Si algo nos ha dado ese comercio que sea fluido, es que podamos recibir y podamos exportar, enviar las bondades de nuestro país afuera y que los otros países nos envíen las bondades, los alimentos, los productos de manera fácil. Acá a nivel propositivo, se debe trabajar en el sistema de integración. Yo, uno de los planteamientos, y he sido coherente a lo largo de toda la entrevista, el tema de hacer más costosos los alimentos y las bebidas no es una política pública saludable, no ha tenido efectos positivos a nivel mundial. En ningún país se ha registrado disminución de las tasas de obesidad por hacerle más caro los alimentos y las bebidas a las personas. En cambio, sí hay otras medidas de trabajo conjunto que han permitido la disminución del consumo de ciertos ingredientes, de ciertos nutrientes, de especial atención para las autoridades de salud pública. Y que ese llamado no lo hago yo. A mí me ha impresionado, y es que esta iniciativa ha hecho que distintos actores se pronuncien: la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara Oficial Española de Comercio con Guatemala, los exportadores centroamericanos, el CCIE, PECAI, una gran cantidad de actores están planteando lo mismo. Claramente tenemos que luchar todos con los problemas que nos aquejan, con los retos que tenemos en el frente nutricional, social y económico, y la mejor forma de hacerlo es dentro de la estructura que hemos creado para que esta lucha sea más efectiva y no desarticulada, sistema de integración.
Mira, Santiago, y te pido disculpas porque se me olvidó por un momento tu primer apellido, Santiago López Jaramillo. Me imagino que eres colombiano, así por el acentico. Entonces, sí. Mira, una de las propuestas es que en Guatemala la etiqueta sea terrorífica, o sea, que sea negra y que diga, mire, este producto contiene tal y tal cosa. Tú hablabas acerca del etiquetado y los problemas que se puede tener, tanto a nivel de exportación, o sea, tú tienes que poner, bueno, en exportación lo único que tienes que hacer es una etiqueta diferente y mandarla afuera según el requerimiento que tengan afuera. Lo único que hace es incrementar los costos de producción porque tienes que tener una etiqueta diferente a la que ya tienes. Y por el otro lado, cuando estás importando productos, les tienes que poner a los alimentos procesados, a los que tienen, a los azucarados, etcétera, les tienes que poner una etiqueta diferente al momento de importar. Cuando alguien es distribuidor y no es una persona que tiene una línea de producción, ya ves que tendrá que abrir cajas, habrá que poner etiquetas diferentes, mandar imprimir, etcétera, una serie de costos extra. Además de eso, tenemos los aranceles. O sea, esto repercute en la economía y ese creo que es el punto que es válido que comentar, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo es que la gente escoge comer mejor? Porque ese es un tema muy importante, Santiago. O sea, ¿cómo la gente escoge estar preparada para comer mejor? Porque yo creo que tiene que ver con que la gente tenga opciones. Primero, de comer diferente, o sea, yo puedo ir aquí o allá, o sea, hay competencia en el mercado y puedo decidir en dónde me siento a comer, en dónde compro los alimentos y que son mejores para mi familia. Pero el otro punto también tiene que ver con la creación de riqueza. O sea, si yo logro crear riqueza para mí mismo y mi familia, yo tiendo a comer mejor. Entonces, estamos obligando a la gente por medio de leyes, pero encima de todo, le estamos incrementando los costos, la estamos empobreciendo, va en contra de la idea de que el que crea riqueza puede comer mejor. En este caso lo empobrecemos porque su nivel de vida, su poder adquisitivo baja.
Pues Carlos, el nombre de ustedes lo dice todo, es libertad. Se trata de tener libertad para poder escoger. Se trata de poder tener una amplia oferta y que tomemos decisiones basadas en esa amplia oferta. La preocupación con ese estilo de medidas es que en un supermercado normal, en una tiendita de barrio, encontraríamos más o menos el 92% de todos los alimentos que están en los anaqueles, en los estantes, con sellos. Todos esos sellos nos van a decir que esto es mal. Nos están, no, 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 no se, no se tendría una amplia gama porque ya estaría netamente diciendo todo esto es lesivo. Entonces, el planteamiento central es libertad. La mejor forma para tener unas escogencias adecuadas es ofreciendo opciones que nos permitan tener variedad. Y la variedad también depende de nuestros gustos y nuestros requerimientos nutricionales. Si yo estoy jugando un partido de fútbol y quiero tener una hidratación, tener la bebida específica para deportistas. Si tengo sed y quiero algo que no sea tan espeso, me iría por una bebida o un refresco. Si quiero algo como un poco más composición de fruta, me iría por unos néctares. Entonces, verdaderamente en la libertad de escogencia está la forma más idónea en la cual podemos darle al consumidor herramientas para tomar decisiones idóneas. Ahora, la aproximación frente a los temas de obesidad a nivel mundial no es igual en todo lado. Este sello que estábamos hablando no es un sello que se disputa en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Asia, ni en Oceanía, ni en África. El sello es una creación nuestra, es una creación de nosotros los latinoamericanos, y también parte de una percepción donde a la industria no se le ve como ese gran aliado sino donde la industria y, como le decía, el procesamiento tiene cierta carga de estigma, se le quiere dar cierta estigma. Pensar que un español o un italiano va a dejar que su jamón tenga un sello que diga esto es alto en azúcar, no es así. Allá están buscando dar más información. Por eso hay múltiples etiquetados. Si ustedes revisan el caso brasilero, en el caso brasilero se decidió poner una lupa y tener otros tipos de parámetros y otros tipos de estándares. Ese mismo se está discutiendo en Canadá. Opciones hay. Lo que no nos puede pasar es lo que nos ha pasado en otros sistemas de integración, donde la dispersión casi que hace que el sistema pierda validez. En el caso de Mercosur, en el caso de Mercosur, Uruguay plantea un tipo de etiquetado muy parecido al que está incluido dentro de esta iniciativa. Vemos que lo compra Argentina, pero por el otro lado, el gigante Brasil y Paraguay tienen esta lupa que yo menciono. Pues esto va a tener afectaciones nuevamente al comercio y a la hora de escogencia del consumidor no va a tener un parámetro homologado estándar que le permita entender el propósito. Hay un organismo mundial que se llama el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es consciente de esa dispersión normativa creada por Latinoamérica. Yo vuelvo y les digo, en Europa se está pensando algo totalmente informativo y no con esta estigma o esta carga tan de fondo de los alimentos procesados. Pero en el Codex Alimentarius lo que está pasando es que se están dando ciertos principios para tratar de tener por lo menos un piso común. Y que sea muy parecido si usted está en un país o en otro, poder entender la composición del alimento en el marco del etiquetado frontal nutricional.
Bueno, te agradecemos mucho, Santiago, por esta entrevista. Quisiéramos tus palabras finales. Le recordamos, Santiago López Jaramillo es director para América Latina y el Caribe en el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, ICBA. Tus conclusiones para la entrevista, te agradecemos mucho.
Muchas gracias, José Carlos. Es el mismo mensaje con el que comenzamos la entrevista. Las políticas públicas en este momento social y económico, en este momento donde es tan difícil para todos nosotros tener los ingresos al final del mes, pues es importante políticas públicas muy bien pensadas. En nuestra opinión, la mejor forma de actuar es dentro de un marco del sistema de integración y así podemos combatir lo que queremos combatir todos: la doble carga de nutrición, hambre y obesidad, pero también los temas sociales, económicos, de generación de empleo, que son vitales en este momento.
Bueno, muchas gracias. Como decimos, estamos agradecidos pensando que debe haber una forma libre y vamos a ir al corte y después de eso vamos a platicar con Sebastián acerca de sus conclusiones. Bueno, seguimos en Libertópolis por la mañana, y Sebastián, tenías algunos comentarios. Bueno, tenemos algunas conclusiones al respecto de esta ley, que pues lo que pretende es que las personas coman mejor, pero tiene algunas situaciones, ¿no? O sea, unas etiquetas negras, y también tiene un incremento de aranceles. Para algunos productos procesados, para algunos productos que contengan mucha azúcar, etcétera. Sí, y después de la entrevista, ¿cuál es tu conclusión?
José Carlos, estoy convencido que todos los individuos tenemos el derecho de vivir con libertad. Pero la única forma que podamos vivir realmente siendo libres es haciéndonos responsables de las consecuencias de nuestros actos. La libertad y la responsabilidad van de la mano. Estoy totalmente de acuerdo con el punto de la iniciativa de ley de alimentación saludable, del etiquetado. Les voy a decir por qué. Porque eso nos informa a aquellas personas que no tenemos mayores conocimientos nutricionales sobre qué contienen las bebidas, los alimentos que estamos consumiendo y por qué temas deberíamos de ponerles más atención, por el tema de azúcares, por el tema de sodio, etcétera. Creo que el conocimiento, al tener ese conocimiento, realmente podemos hacernos responsables de, ok, ya sé qué es esto y yo en mi libertad individual voy a decidir si lo consumo o no. El gobierno no debe entrometerse más allá en el tema individual. Pero el conocimiento es poder. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa de ley del tema del etiquetado frontal. Y José Carlos, usted satanizó
mucho. ¿Usted le parece que la etiqueta negra es válida?
Sí, José Carlos, es válida. Le voy a decir
pero
por qué.
Pero cambia completamente el proceso de producción.
Yo,
pero eso es alguien que
decía. Le voy a decir por qué, José Carlos. Oiga, yo fumo. Y en las cajetillas de cigarros, a veces adjuntan imágenes de abortos. Adjuntan fotos de pulmones con cáncer. Pero yo, en mi libertad, a pesar de ver eso, decido fumar.
Bueno, pero eso
entonces,
no pasa en Guatemala.
Es cuestión... Bueno, pero... ¿Sí?
Esas fotos no están. En Guatemala no. Solo dice que es dañino para la salud y que...
Y que el aborto en grandes letras...
Va, pero no tiene imágenes. O sea, perdóneme.
Sí tiene imágenes,
mire,
pero ahorita ya me hizo dudar si los cigarros de Guatemala...
O sea, además de eso, eso es poner... O sea, primero un costo extra... Un costo extra para alguien que está tratando de salir adelante, que tiene que poner un costo. Ahora, ¿quién decide qué?
Modificar una etiqueta realmente no es un mayor costo, José Carlos.
Claro que sí. No. Cuando usted tiene una línea de producción, usted porque no ha visto las líneas de producción.
Que se tomen el tiempo de poner un diseñador que cambie una etiqueta, punto, terminado.
No, porque usted tiene costos por cambiar la línea de producción. Ese es el punto.
Yo creo que el conocimiento es poder. Y la gente tiene derecho a saber qué está consumiendo.
Que tenga derecho de qué está consumiendo, sí. Pero no tiene por qué ponérsele algo. Le voy a poner un ejemplo. En los 1970 y 1980, Estuardo, ¿te recuerdas que el problema era que no había que comer grasa? No había que comer huevos. ¿Sí? Ese era el pecado de la comida. Y las azúcares estaban permitidas. Hoy por hoy es al revés. Entonces, es el legislador el que decide. Es el legislador el que decide cuál etiqueta negra es la que hay que poner. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que haya información y que las personas pues te tomen la decisión de qué van a comer y qué van a beber. ¿Sí? Y como dice usted, o sea, si yo quiero seguir fumando, pues sigo fumando. Si yo quiero seguir tomando azúcar, voy a seguir tomando azúcar. Pero el hecho de que usted le cambie las condiciones de competencia a un producto porque a usted se le da la gana, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque es el legislador el que toma la decisión de qué es malo y qué es bueno. No es usted. Yo le voy a contar.
Pero sí le voy a decir una cosa.
Conozco una señora, conocí una señora que fumó hasta los 92 años. No me va a decir usted que porque tenía 92, o sea, se iba a morir a los 94 o a los 95 si no hubiera fumado. Lo que le quiero decir es que también los organismos responden diferente a los diferentes alimentos. Entonces, usted, o sea, yo entiendo que en algún momento hay algunas comidas, bebidas e inhalaciones que pueden ser dañinas para la salud, pero es su decisión.
Total, es que ese
y
es mi punto.
Su responsabilidad.
Ese es mi punto. La libertad individual se debe respetar en todo momento, pero óigame, óigame, porque no sabe escuchar. Óigame, 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 no sabe escuchar.
Sí.
No sabe escuchar. La libertad también de decir lo que uno quiera, chica. Entonces, a lo que voy es esto. El conocimiento es poder. Yo creo en la libertad individual. Sí. Creo que el individuo es el único que debe escoger qué hace o qué no hace en su vida personal, siempre y cuando no afecte a alguien más. Yo no veo mal el tema del etiquetado porque nos da conocimiento. Y eso es una herramienta para hacernos totalmente responsables y decidir con responsabilidad de forma libre qué voy a hacer y qué no. Punto número uno. Punto número dos. Temas como... Le voy a hablar específicamente de los cigarros, que el ejemplo que yo fumo. Es una demanda inelástica. No importa, por ejemplo, si el precio sube un poquito, si el precio baja. La gente igual lo consume. Y yo sí no estoy tan de acuerdo que por poner una etiqueta el costo va a subir. Yo no creo. No tiene mayor lógica, pero...
Estudio de producción.
Pero... Eso es quererse victimizar también. No
estudio de producción.
Pero... Cambiar el diseño de una etiqueta, Jesús María, José, no, José Carlos.
El cambio ya tiene un costo. El cambiar
sí,
la
mínimo.
Línea de producción es diferente. Es diferente. Cambiar la línea de producción es diferente. Hay tiempos de setup, hay tiempos en que usted tiene que cambiar totalmente la logística, ¿sí? Tiene que poner las cajas en diferente lugar, las bodegas en diferente lugar, el camión distribuidor tiene que ser...
¿Y por qué tiene que cambiar las bodegas, la imagen, todo? Sí, lo que tiene que tener esos anuncios es el producto. Entonces, al punto es
logística. Bueno. Sí, por eso le digo, estudie producción.
Al punto que voy, tomaré una clase de producción, gracias, pero oye, al punto que voy es que... yo no veo un problema con el etiquetado. Si a José Carlos le molesta el color negro porque saber a quién le recuerda, bueno, pues que sea de otro color. Pero no está mal que tenga etiquetas, en mi opinión personal. Lo que no estoy de acuerdo es que se pongan trabas económicas, que se le aumente el precio al producto de forma arbitraria por parte del gobierno para desincentivar la compra. Eso no debe ser. Al final, cada quien va a hacer con su vida lo que quiera. El conocimiento es poder. No estoy en contra del etiquetado. Me parece bien la medida. Pero de ahí para allá, solo. ¿Por qué? Porque yo fumo. Porque yo he ido a México. Y tiene razón. Alguien me ponía en los comentarios. Bueno, en México, que esas medidas sí están. Y están vigentes. ¿Cuánta gente no va a Tapachula a comprar producto mexicano? Y lo compramos aquí en Guatemala. Con todas esas etiquetas y lo siguen comprando.
Eso, ¿sabe qué? O sea, eso no es verdad del todo. No hay etiquetas negras. Como dijo el señor.
En México
Colomero,
sí. Y ahorita le mando el artículo. López Jaramillo. Estudie la legislación mexicana, diría usted.
Mire, yo voy al supermercado mexicano y usted sabe, sí, que hemos ido al supermercado mexicano. Sí, y no tiene etiquetas negras esa cantidad de cosas.
Ahorita le mando la legislación mexicana entonces, para que hable con responsabilidad.
Entonces, no, pero vaya al supermercado. Si ahorita quiere, lo llevo.
Léalo.
Entonces, el punto es que cuando usted pone una etiqueta negra, es la decisión. Es la decisión de una persona sobre la voluntad de otras. Y en eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que tenga información. La información sí es válida, es completamente importante para que la persona pueda tomar la decisión. Estará en su responsabilidad leerla o no leerla, tomarla en cuenta o no. Pero no tiene que haber una diferenciación porque a un fulano se le ocurre que esto es veneno y lo otro no. Bueno, tenemos todavía otras cosas que compartir. Entiendo que todavía tenemos un corte, Juan Carlos. Nos vamos al corte y volvemos con la parte final del programa. Entramos a la parte final de nuestro programa Libertópolis por la mañana y hoy vamos a compartir con ustedes un segmento que vamos a dar todos los viernes. Esta vez, pues, lo que a este segmento le llamamos ¿qué hacer el finde? Lo que queremos compartir es un poco la agenda que usted puede tomar para el fin de semana y realizar diferentes actividades, ya sea solito, sí, con su pareja o en familia.
Bienvenidos a nuestra agenda cultural. Si buscas salir de la rutina y no sabes a dónde ir, aquí te presentamos una selección de actividades imperdibles para este fin de semana. ¿Te gustaría conocer más de cerca la historia y el funcionamiento del Congreso? Esta es tu oportunidad. El sábado 2 y domingo 3 de marzo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el Congreso abre sus puertas para recorridos guiados. Para obtener más información, visita la página del organismo legislativo. Sumérgete en el fascinante mundo del ferrocarril, con los recorridos express que nos ofrece el Museo del Ferrocarril. Estos se llevarán a cabo el viernes 1 y sábado 2 de marzo. Puedes consultar sus diferentes horarios en su página de Facebook Museo del Ferrocarril Guatemala. Admira la belleza y el significado detrás de la Semana Santa a través de esta cautivadora exposición fotográfica Mística Semana Santa. Esta estará disponible los días sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde y también de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, esto en el Museo Nacional de Historia. Celebra 32 años de música y pasión con Bohemia Suburbana en un emocionante concierto. La cita es hoy viernes 1 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Puedes adquirir tus entradas en www.ticket.live. No te pierdas estas emocionantes actividades culturales el fin de semana. Descubre, aprende y diviértete mientras exploras todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecerte. Nos vemos el próximo viernes para más actividades.
Muchísimas gracias, Ingrid, por compartir con nosotros la agenda cultural para este fin de semana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Escogió? Si no, pues repite el programa en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, y usted podrá ver cuál de las actividades que nos sugiere Ingrid para este fin de semana. Tenemos un par de noticias más que queremos compartir con ustedes. Estuvo en Twitter, Estuardo, y creo que es de la noticia que vas a compartir ahorita también, un largo Twitter de la magistrada Elizabeth Palencia, explicando cómo es que se quiere continuar con no permitir que el doctor César Bernardo Arévalo de León sea el presidente de la República por medio de la persecución a los magistrados. Un Twitter muy largo, por cierto, que se extiende básicamente para decir que algunas fuerzas oscuras quieren continuar con esto. Pero a mí lo que me llamó la atención, Sebas y Estuardo, y después de la nota que tú compartas con nosotros, es que no habla para nada del sistema TREP y de la adquisición del sistema TREP. Estuardo.
Magistrados extienden su periodo de vacaciones. Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Maynor Franco, volvieron a solicitar un nuevo periodo de vacaciones. Los cuatro se encuentran fuera del país después que perdieron la inmunidad por una denuncia que los señala de ilegalidades en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dijo desconocer cuándo concluyen los descansos de sus colegas, pero fuentes cercanas a los funcionarios indicaron que los magistrados solicitaron nuevas vacaciones que serán aplicadas en marzo. Según la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, que fue la que recibió la denuncia, hay indicios de posibles ilegalidades en la compra del TREP, por lo que se solicitó que los magistrados mencionados comparezcan ante un juez para aclarar los hechos.
¿Qué te parece? Entonces, Sebas y Estuardo, ¿qué les parece? ¿Siguen sin aparecer los magistrados? La pregunta es, ¿van a regresar? ¿No? Obviamente aquí no tenemos bolita de cristal para saberlo, pero la persecución en contra de ellos continúa, Estuardo. Y no sé qué te parece, ¿cuándo deba declararse su abandono o su vacancia?
Creo que ya.
Sí, es que ya son muchos.
Ya es muchos días los que están fuera de sus funciones y además también no solo fuera de las funciones, sino que obligaron al Congreso a elegir magistrados suplentes.
Claro, y que estos estén funcionando como magistrados titulares. Sebas.
Mire, el tema que yo veo acá es que tienen los mecanismos en ley, no estoy diciendo si sea bueno o sea malo, pero tienen los mecanismos en ley para pedir una prórroga de su, no es prórroga la palabra, una extensión de sus vacaciones y, o sea, hay un vacío, digamos, ahí que no dice que después de tomar, por ejemplo, 30 o 40 días de vacaciones se puede considerar que abandonó el cargo. Entonces, ese es un tema complicado. Porque digamos que la ley los ampara en ese sentido a los magistrados. Son declaraciones muy intensas las de la magistrada Palencia. Y una frase que
pero
a
sí
mí...
Pero sí se dio cuenta usted que no hablaba nada del TREP.
Ah, no, por supuesto. Pero es que aparte son peras y aparte son manzanas. Ah, entonces, ahí estamos de acuerdo.
¿Cuáles son las peras y las manzanas?
Pero a mí la frase que me llamó mucho la atención es donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Yo creo que el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se dio en dos vías. Una fue el tema del querer incidir en los resultados electorales por medio de ellos. Y la otra fue en el camino del TREP y todo eso. Yo estoy totalmente a favor que se investigue todo ese negocio que parece ser, se presume, estuvo lleno de irregularidades en la compra del TREP. Porque ya basta de la pistocracia. No importa de qué autoridad estemos hablando. No importa si es fulano, sutano, mengano. Ya basta que los guatemaltecos permitamos que tomen nuestro dinero. Porque sí, es nuestro dinero. Nosotros se lo damos al Estado por medio de los impuestos. Ya basta que dejemos que se lo lleven sin ninguna consecuencia. Ya no. Ahora, en la otra vía por la cual la magistrada también se presume fue perseguida, que es todo este tema de tener incidencia en resultados electorales. Es un tema muy complejo, José Carlos. O sea, ella habla, obviamente, solo del tema pues que le conviene más.
Pues es que esa es para mí la preocupación, ¿no? Porque yo puedo entender que hay todavía fuerzas que quisieran ver que el presidente Bernardo Arévalo no estuviera en el poder. Y puedo entender que si el presidente Arévalo, hubiese cometido algún acto delincuencial, algún delito en la conformación del partido Semilla, él tendrá que ser responsable de eso. O sea, si él estuvo involucrado, él es responsable de eso. Y si el diputado Samuel Pérez, quien era el secretario general en su momento, estaba involucrado, también tendrá que ser responsable de eso. O sea, nadie por encima de la ley. Por cierto, que esa discusión también está en los Estados Unidos ahora con Trump, que dice que él está por encima de la ley. Señor bendito, se acaba la república. Y el punto es, o sea, nadie puede estar por encima de la ley. Por eso insistimos tanto aquí en esa situación. Pero aparte es Juan Domínguez y aparte es, como dice el dicho, su hermana Nicolasa Domínguez. Aparte es el resultado electoral y aparte es cómo se hizo la compra. Y aparte es cómo se formó el partido Semilla. O sea, son tres cosas completamente diferentes. No son dependientes y eso va.
Pero realmente no son dependientes, o sea, no tienen relación a la hora de la persecución. O sea, en la realidad, en la realidad es lo que se presume.
Sí. En la realidad sí. El hecho de haberles quitado el antejuicio, el derecho del antejuicio a los magistrados en una estúpida, maratónica carrera de 30 minutos el 30 de noviembre entre 11:30 a las 11:57 sin haber llevado debate, sin haberle dado la palabra a todos los diputados, después de la aprobación del presupuesto, que por cierto después quedó improbado, sí. Sin esa discusión es completamente anómalo. O sea, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que les hayan quitado la visa. O sea, ese es un derecho del país, de los Estados Unidos, pero no es del país, ¿verdad? Porque al final el que lo ejerce son unas autoridades. Es otra vez un criterio de ventanilla. ¿Por qué? Porque si había suficientes razones para creer que había dolo en la compra del TREP, creo que era suficiente como para pensar que sí. Ahora, lo que tiene que ver es con los tiempos. Yo no creo que haya habido algún diputado, ¿sí?, que en plena conciencia haya dicho, mire, la verdad es que sí hay suficiente para investigar. Lo que pasa es que el tiempo es fino, ¿no? Como dice usted. O sea, si en otro tiempo alguien se hubiera robado esa plata, pero no estuviera el problema de si Bernardo Arévalo lo querían de presidente o no lo dejaron tomar, posiblemente se lo roban sin ningún problema.
Y se van a su casa.
Como ha pasado aquí con Odebrecht, como ha pasado con otras vainas, ¿sí?, donde un montón de ladronazos no han tenido ningún problema ante la justicia. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, de que algunos dijimos desde que iban a comprar con 600 y pico de millones, 620 millones, computadoras, bases de datos, equipos de seguridad, software, y después también con los 148 millones lo denunciamos. Ese software no costaba más de 20 millones de quetzales y debe ser perseguido. No, este es el tiempo. Este es el tiempo, ¿sí? Y para mí, Estuardo, como tú dices, para mí ya debería empezar el proceso de vacancia. Debería alguien ir a decir, bueno, o sea, ya los magistrados están 3 meses. Hoy cumplen 3 meses de no estar. Hoy cumplen 3 meses de no estar. ¿Sí? Es mucho tiempo. O sea, ya. Y por cierto, sí, hablando de otras cositas, ayer terminó el periodo para hacer propuestas en la CAME, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. O sea, esperamos el dato para saber quiénes fueron los que propusieron, cuántas propuestas hay y que las mesas de debate, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral y de la Secretaría Específica de la CAME, están para ser discutidas en 6 mesas diferentes del 11 al 22 de marzo. Esperamos de veras, o sea, esta ley electoral debe cambiarse y yo, por supuesto, siempre voy a proponer y voy a seguir luchando para que podamos elegir diputados de forma nominal, no escondidos en listados, no escondidos según el orden que los dueños de los partidos y sus financistas deciden, sino que una forma en que el ciudadano pueda verse representado por el representante que él escoge. Esa es una forma que lo ve. ¿Tenemos otra noticia, Estuardo?
Sí, con amparo, los 9 partidos buscan evitar su extinción en la vida política. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló 11 partidos políticos por no haber alcanzado el 5% de votos en la elección presidencial y no haber logrado colocar al menos un diputado al Congreso. 9 de estas organizaciones se resisten a desaparecer y presentaron una serie de acciones legales. Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, informó que los expedientes fueron trasladados al Pleno para que entre a conocer las inconformidades de cada agrupación. Entiendo que el Registrador de Ciudadanos dictó una resolución, pero algunas organizaciones que fueron canceladas, no recuerdo cuáles, plantearon una apelación, indicó la magistrada. En las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, quedó normado que las agrupaciones con poco apoyo popular y sin escaño en el Congreso serán anuladas. A los partidos políticos se les informó sobre el proceso de cancelación el pasado 8 de enero, pero debido a la desintegración del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, no era posible entrar a conocer las sanciones legales. Las organizaciones políticas que impugnaron su cancelación son el Partido de Avanzada Nacional PAN, Podemos, Partido Republicano, Frente de Convergencia Nacional FCN Nación, Partido Humanista de Guatemala, Unión Republicana, Partido Popular Guatemalteco, Partido de Integración Nacional y Poder. Entonces, 9 partidos están buscando sobrevivir todavía.
De los 11. Bueno, mira, yo creo que cualquiera, con lo que cuesta hacer un partido, hay muchos que van a procurar hacer eso. Yo me recuerdo que el Partido Liberal Guatemalteco, el PLG, el del Leoncito, ¿sí? Ese estuvo en lucha y creo que de hecho hasta cambió nombre y sí se mantuvo pese a no haber obtenido los votos.
No, el PLG y el del Avioncito son dos cosas diferentes. El PLP era el del Avioncito.
Bueno, entonces el PLP.
Que después fue la base de valor.
Sí, el PLG fue el que después se convirtió.
Bueno, el PLG desapareció.
Se murió. Él venía de otro nombre, le cambiaron a PLG y murió por un problema en que no lograron sus autoridades ponerse de acuerdo. Pero sí, y ese es el problema de que todo se puede amparar en este país. Sí. Y seguir un proceso hasta, qué sé yo, eterno.
Pero sí les voy a decir una cosa: la ley es la ley y debe cumplirse. La ley es clara.
Ahora, yo le voy a decir una cosa, ¿sí? Entre las propuestas que debe revisarse es si debe cancelarse los partidos. O sea, es muy caro, son instituciones de derecho. Yo no sé. Bueno, pero ya llegamos al final del programa. Le recuerdo, viva con libertad y responsabilidad. Viva la libertad. Este fin de semana haga las cosas libremente, con responsabilidad, pero vívalas.
Feliz día, feliz fin de semana y recuerden que uno siempre es libre de decir lo que quiera, aunque no a todos les guste.
Así es. Estuardo.
Bueno, que tengan un excelente fin de semana y que sea para revisar sus objetivos y sus metas.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.